Alcaraz en Miami. Está ganando 2-0 en el primer set. Lo iremos contando durante la noche. Ahora les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, sin duda esta que escuchan, la cadena COPE. Que pasen ustedes una buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, pasamos de la una a medianoche en Canarias de este 24 de marzo. Es Domingo de Ramos y la borriquita procesionará por las calles de muchas ciudades y pueblos de España. Sin embargo, el tiempo no acompañará porque desde hoy hasta el miércoles las probabilidades de que llueva son muy altas. Lo ha explicado en COPE el experto climático Jorge Olcina.
Prácticamente de tormenta en muchas partes de toda la península. O sea, no podemos destacar algún punto que se vaya a librar durante algún rato de esos dos, tres días. A partir del jueves se va a instalar una nueva borrasca, una nueva baja frente a las costas de Galicia y va a ir entrando, va a ir haciendo que entren líneas de nubes que jueves, viernes, sábado, incluso domingo, van a ir dejando chaparrones, chubascos esparcidos por toda la península.
Pero el tiempo no frena las ganas de viajar de los españoles. Así lo reflejan las buenas previsiones del sector turístico. La ocupación media supera el 80% a falta de las reservas de última hora. Y será del 90% los días centrales. Aunque en algunas ciudades, como en Valencia, rozan el lleno. Andrea trabaja en un hotel en la playa de la Malvarrosa.
Hay algunos días que tenemos unas poquitas habitaciones, pero lo que es a partir del jueves hasta el domingo siguiente ya tenemos 100% de ocupación.
Andalucía y las islas están por encima del 80% y los alojamientos turísticos superan el 72%. Fuera de España, las capitales europeas, Estados Unidos o el Caribe son los destinos estrella para estos días. Ahora mismo todas las miradas siguen puestas en Moscú. Uno de los detenidos por el atentado que tuvo lugar este viernes en la sala de conciertos del centro comercial Krokus City Hall, al noroeste de la capital rusa, habría confesado que les prometieron dinero a cambio del ataque. En él murieron 133 personas y hay cientos de heridos. Vladimir Putin ha hablado en la tarde de este sábado por primera vez tras el atentado. Alicia García.
El presidente Vladimir Putin está alimentando en las últimas horas la teoría de la implicación de Ucrania en este atentado.
Los cuatro autores directos del ataque terrorista, todos los que mataron a tiros, fueron encontrados y detenidos. Intentaron escapar y se dirigieron hacia Ucrania, donde, según datos preliminares, les prepararon una ventana desde el lado ucraniano para cruzar la frontera estatal.
Ucrania, por su parte, niega rotundamente cualquier vinculación con este atentado. Recordamos que tanto Estados Unidos como el Reino Unido advirtieron a Rusia hace dos semanas de un inminente ataque terrorista y también que el autodenominado Estado Islámico es responsable de al menos 15 ataques en suelo ruso desde el año 2015.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Ha fallecido el expresidente del Real Betis, Manuel Ruiz de Lopera. Raúl Iñares.
Ha fallecido a los 79 años. Presidió el equipo verdiblanco entre los años 1996 y 2006. Bajo su mandato, el club ganó una Copa del Rey en 2005 y el Betis se clasificó por primera vez en su historia para la UEFA Champions League. Ha podido confirmar la noticia con su entorno familiar, Carlos Martínez Brea. Carlos, ¿qué más sabemos?
Desde inicios de año, Raúl fue ingresado en la UCI. El entorno familiar de Manuel Ruiz de Lopera ha confirmado a la cadena COPE su fallecimiento por un problema respiratorio importante esta mañana. Ha fallecido en el hospital a las 11:38 de la noche.
Que descanse en paz. Y en lo deportivo, la selección ha vuelto hoy a los entrenamientos. Su rival el martes será Brasil en el Santiago Bernabéu, que en su primer partido de este parón ha ganado 0-1 a Inglaterra. También ha vuelto Kroos a jugar con Alemania. Su selección ha ganado 0-2 a Francia. También hubo fútbol de segunda división. Destaca la victoria con remontada incluida 1-2 del Leganés, el líder en casa del Villarreal B. Hoy más partidos de segunda los podrá seguir en tiempo de juego a partir de las 12 de la mañana. Y una hora antes, en bádminton, Carolina Marín jugará la final del Open de Suiza. Se enfrentará a Mariska Tunjung a partir de las 11.
Te quedas en la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, oyentes de la COPE. Ya ha llegado
en la cadena COPE.
¡Joder!
Las noches con el Grupo Risa.
Decía...
Y Ortega.
Ya está bien, hombre. Ya ha llegado la primavera a la radio. No la puedo sentir porque estoy metido en este estudio. Y los que trabajamos en un cubículo como este hace años, no vemos la luz. Y más si nos esclavizan a trabajar de noche. Currar en la radio al principio es bonito, un sueño. Pero luego te absorbe la vida. No eres consciente del paso del tiempo. No tienes vida social ni propia. No eres nadie. Solo un número más en la empresa que simplemente crea minutos de radio. No trabajas para vivir. Vives para trabajar. Hola, Marquan.
Hola, hijo.
Hoy el Grupo Risa tiene preparado un gran programa para todos vosotros.
4 horas de buena radio.
Con ritmo.
Sin socialismo.
Con invitados.
Sin relajación moral.
Con rollo nostálgico.
Combatiendo la lacra del adulterio.
Con colaboradores de postín.
Con imitaciones.
Con alegría.
E inteligencia artificial como la tuya.
Tenemos un gran programa por delante. Así que...
¡Buenas noches, España!
Arrancamos, Pepe.
Si quieres hablar con nosotros, marca los teléfonos del programa.
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes,
Bibi.
La de los borrachos,
Bibi.
La de los colgados,
Bibi.
La de los crápulas,
Bibi.
La de los sonámbulos,
Bibi.
La de los currantes,
Bibi.
La de los amantes,
Bibi.
La de los taxistas,
Bibi.
La de los barrenderos,
Bibi.
La de los pibones,
Bibi.
La de los moscones,
Bibi.
La del sonido hipersensible,
Bibi.
La de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el Tato. En la animación general, Areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Buenas noches, hi behind.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del sabor donostiarra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Hola, Pepe, buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa, de este país deportivo y no deportivo. Ay. Es increíble lo de la inteligencia de Ortega, ¿eh?
Sí.
Yo creo que está en el top 3, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¡Qué escándalo! Bueno, ya estamos. La semana que viene creo que hacéis programa. Eso para mí es una novedad. Yo creo que en Semana Santa no había radio. Pero el partido sí que está emitiendo. Es absolutamente fantástico. Siempre las vías de interacción, las de siempre, las de toda la vida. El X, el Facebook, el Telegram... Y por supuesto nuestra charla de madrugada, que vamos a empezar con un hombre sensato, ¿eh? Con la reflexión sosegada de un buen compañero. Vamos allá. Bueno, pues entonces, señoras y señores, quedan como 29 horas, ¿eh? Porque son muy divertidas las madrugadas de los sábados. Pero en 29 horas Yo creo que ya serán las 6 de la mañana del lunes, ¿verdad, Herrera Carlos? Y entonces nos contarás lo bonitos que son los lunes y de una manera entusiasta, ¿verdad? Pues, hombre, los lunes son maravillosos.
Señoras y señores, me alegro de saludarles. No, los lunes, de verdad, yo creo que todos los días de la semana deberían tener el espíritu de un lunes. Sí. Porque un lunes es ese levantarse, ese querer ir a trabajar, es decir, 5 minutos más en la cama no sucede un lunes. Esa pereza está ausente el lunes. Por lo tanto, el lunes es, señoras y señores, damas y caballeros, el mejor día de la semana.
Exactamente, yo sé que tú ahora lo estás pasando muy mal. Lo estás pasando muy mal, porque como bien comentas, sí. Por convenio y por la cosa esta del convenio de los trabajadores de COPE, tú intentas venir a hacer el programa el fin de semana y no te dejan entrar.
No me dejan.
Bueno, pues muchas gracias, Herrera Carlos, pero de nuevo vamos a conectar con la sensatez y el equilibrio de una persona normal, a la que no le gustan los lunes, como es don Roberto Palomar. Buena madrugada. Ahí estamos. ¿Qué tal, don Roberto?
¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal estáis?
Buenas noches. Digo que una persona macho, ¿cómo le puede, cómo puede vender Herrera estas milongas de los lunes? De que son muy buenos. Lunes es un día bastante asquerosillo, ¿no? O sea,
bueno, yo creo que se puede tripular perfectamente, ¿no? Por cualquier día de la semana. Sí, hombre, el lunes es pereza máxima. Yo creo que la tarde del domingo ya para la gente empieza a hacerse un poquito cuesta arriba. Pero bueno, hay que remar, ¿no?
No me gustan los lunes, siempre Roberto Palomar ahí en Marca, pero es verdad, lo de la tarde del domingo, de cuando éramos chavales, cómo empezaba a hacerse ya cuesta arriba cuando veías el estudio estadio por la noche, ¿verdad? Joder,
exacto, me tengo que... Sí, sí, ahí se acababa, era el punto final al fin de semana y, bueno, empezaba la tortura, pero luego se pone enseguida. Los miércoles ya es cuesta abajo, prácticamente, sí. O sea, que está hecha la semana.
De todas maneras, un fin de semana como este, ¿verdad? Un fin de semana sin fútbol, porque no tenemos la Liga de Tebas, ni tenemos tres historias, tres partidos de selecciones, por muy aficionados que seamos al fútbol, no hay sobredosis de fútbol, hay días que son lunes, martes, miércoles, jueves, sábado. Quiero decir, entre todos, de tanto tirar de la cuerda, al final no nos vamos a cargar la cuerda.
Sí, para mí hay sobrecarga de partidos, claramente. Yo además es que creo que el fútbol o los partidos, que es un poco como los concebíamos nosotros cuando éramos críos, que además se veían por la tele de forma escasa, la gente no se lo cree, que la Champions, la antigua Copa de Europa, no se televisaban, las super remontadas del Madrid no se televisaban. Bueno, había un tiempo de espera entre los partidos que generaba su expectación, que lo llenaban perfectamente bien las radios nocturnas de entonces y los periódicos, y ahora para mí hay una saturación, o sea, pierden un poco de interés los partidos. Yo aliviaría el calendario sin ninguna duda.
Fíjate, porque es la Champions, la Liga, la Copa del Rey, la Europa League, la Conference League, el año que viene el Mundial de Clubes, el Mundial, la Eurocopa, la Nations League, la Nations League, la Superliga cuando venga, esto es demasiado ya, ¿eh?
Hay varias semanas al año que hay fútbol de lunes a domingo, todos los días hay fútbol. Entonces la gente además que convive con nosotros en casa, pues te dicen lo típico de pero otra vez hay fútbol, pues hay fútbol, es como el Tour de Francia, hay etapa todos los días. Insisto, para mí un alivio del calendario le vendría muy bien a esto.
Entonces ya, macho, llevas desde que empezó el partidazo y el partido de las 12, llevas 4, 14, 15 años lidiando con la jauría, con todos estos.
Sí, sí, sí. Además, yo siempre se lo digo a ellos, digo, yo ya estaba aquí cuando vosotros vinisteis. O sea, que ellos eran los que me tenían que dar a mí las buenas noches y no al revés. La ventaja que yo tuve cuando llegaron es que yo ya era oyente de ellos, y luego con muchos de ellos en viajes, Eurocopas, Mundiales y tal, había coincidido, pero bueno, sí, estamos ahí aguantando lo que podemos, ¿no? Me dejan decir lo que me da la gana y bueno, bien, seguimos tirando, ¿no?
Antoñito Ruiz le va a costar la salud, ¿eh? Antoñito, suyo con el Atleti, porque macho, dice cualquier cosa y ya saltáis, Cañizares y tú, que si aspirante, que si candidato, sí. Que si al final nada.
Sí, le están acusando a Juanma de que es una auténtica carnicería cuando entra Antonio Ruiz los domingos por la noche, que le dejan ahí solo en medio de la plaza y salimos todos los miuras a cornearle. Cosa que, por otro lado, a él le encanta, está en un papel que se encuentra comodísimo. Y yo luego tengo la ventaja con Antonio Ruiz, que le conozco, porque él estuvo en Marca también, le conozco desde hace más de 30 años. Entonces, un poco con el que tiene más confianza, pues también te ensañas. Pero vamos, el personaje se presta presta muchísimo a,
sí, sí, sí,
a ser corneado por el resto de tertulianos.
Si gana, porque ha ganado, pero sin jugar bien. Si pierde, pues porque el Atlético no está respondiendo a las expectativas creadas. Joder, tú mismo dijiste hace muchos años ya que no pagarías una entrada por ver al Atleti. ¿Lo sigues manteniendo?
Sí, sí, lo sigo manteniendo. Hombre, hay partidos como el del otro día que vimos del Inter, que tiene esas cosas del Atlético, que consigue aislar ese partido del resto de la realidad rojiblanca. Entonces, pues sí, ese partido pagas por verlo. Pero por lo general, a mí, la manera de jugar del Atlético de Madrid, la manera de jugar del Cholo, al cual desde luego es lo mejor que le ha pasado al club históricamente, a mí no me gusta, no me gusta. Como decían por ahí, yo no cruzaría una calle una dura noche de invierno para ver un partido del Atlético de Madrid. No lo haría.
Cholo, aquí tienes a Roberto, no sé yo si...
Es un grandísimo periodista. Fíjense cómo son las cosas del directo, de hacer una entrevista. Pero justo en este momento estábamos comentando la entrevista. Antoñito Ruiz, que el señor Palomares estaba refiriéndose a él. Yo no entiendo de técnica, yo no entiendo de cómo funciona la tecnología, pero si me permiten, quiero ponerles el audio que me acaba de enviar ahora mismo Antoñito Ruiz, que está escuchando la entrevista. Con permiso.
La gente no lo sabe, pero en los albores de mi carrera, cuando yo arrancaba en este maravilloso oficio, tuve la suerte de coincidir con gente muy importante y muy buena. Y entre esa gente estaba Roberto Palomar. Nada hacía presagiar que el paso de los años le iba a llevar a cruzarse conmigo en la antena de esa manera, ¿no? Se pone un poco nervioso cuando yo entro a hablar del Atlético de Madrid. Roberto, tómate tu tiempo, respira hondo y aguanta, que tú eres un tío de bien. Bueno, ya en serio, ¿no? Roberto le conozco hace muchos años, creo que mi relación con él es muy buena. Pero yo le preguntaría, ¿por qué, Robert? ¿Por qué? ¿Por qué?
Pero bueno, esto lo lee, lo guioniza. Como, además, él ha cogido ahí una mezcla entre locutor argentino, un poquito los balbuceos también, sí, de Herrera y tal. Entonces ha hecho una mezcla y le ha salido un personaje que va camino de convertirse en irrepetible. ¿Por qué qué?
Es que claro.
No acaba uno ahí de saber por dónde viene. Pues porque sí. Porque sí, ya está.
Claro, y además es el porqué mourinístico por excelencia. ¿Por qué? Porque con quien te unía una gran relación, ¿no? También con Mourinho.
Es un personaje que desde el punto de vista de comportamiento deportivo yo lo detesto, de verdad. A mí no me... Y luego, cómo juegan sus equipos tampoco me han gustado. Que es un gran entrenador que ha conseguido resultados allá donde ha ido. A mí me parece el típico técnico ideal para un equipo que se está hundiendo. O sea, la típica empresa esta que va a cerrar ya, bueno, viene Mourinho y la reflota, pero luego como personaje deportivo me parece tóxico, creo que no estuvo ni mucho menos a la altura del Real Madrid, y bueno, luego además pues tuvimos nuestros más y nuestros menos.
Que metió una demanda a ti, ¿no? Por no sé qué grisiste.
Sí. Hubo un partido que jugó el Madrid en Sevilla que perdió. Y entonces hizo la típica rueda de prensa ventajista de Mourinho de toda la vida, que él no tiene culpa de nada. Y entonces yo escribí en la última página de Marca, en un artículo de 600 palabras, me parece que tiene, pues yo puse una expresión que era Mourinho es el típico personaje que causa un accidente y se da la fuga. Y entonces aquello, bien alimentado por su entorno y por gente que se dedicaba a comerle la cabeza, consideraron que era motivo de querella. Se querelló contra mí y me pedía 15.000 euros que se los hubiera dado al Canillas, que me parece que era el equipo donde jugaba su hijo o tenía algún tipo de vínculo. Bueno, fuimos a juicio, él no estuvo, en la vista del juicio él no estuvo y yo salí absuelto porque el juez dijo que la expresión era desabrida, me acuerdo perfectamente del término, pero que había libertad de expresión. Bueno, pues fue una manera de ver que el sistema funciona. Tú no estás contento, no estás a gusto, demandas al periodista y luego el juez dice lo que tenga que ser. Yo pensé que me iban a dar los 15.000 euros a mí, que se los hubiera dado al rival del Canillas, pero esto no, no funciona así. Yo salí absuelto y ya está. Y es el único, digamos, encontronazo que he tenido yo así con un personaje del fútbol, más allá de luego cuando eres cronista, que te discuten las notas que pones y tal, pero llevado a ese extremo, pues con Mourinho, al cual, por cierto, me encantaría entrevistar o sentarme con él, tal, porque las pocas veces que se pone a hablar de fútbol me parece muy, muy interesante.
Porque tú que formas parte del ecosistema de las tertulias, siempre incandescentes y ardorosas, tampoco eres un gran rajador, ¿no?
No, yo soy un tipo muy, muy discreto. De hecho, no sé cómo he llegado hasta aquí, sinceramente, y que me metan en estas, en estas tertulias donde el lanzamiento de cuchillos está a la orden del día. No, me intento ser un tío ahí bastante moderado, la verdad. Yo tengo un poco las expectativas de las langostas del Titanic, ¿no? Que se las iban a comer y luego, mira, las langostas salieron por pies y los ricachones se fueron.
Buenas noches.
¡Hombre, Bobby!
Buenas noches. ¡Roberto!
¡Hombre, qué pasa, Bobby!
Buenas noches. Mira, tú no tienes que decir estas cosas, Robertito. Mira, eso de que yo no sé cómo he llegado al mundo de la radio y ser con tertulio y tal. ¿Tú viste mi entrevista del lunes pasado en el diario El Mundo?
Sí, sí, claro que la he visto, sí.
Entrevistón de Iñaco Díaz Guerra. El titular era: soy el mejor reportero del mundo y el mejor tertuliano también. Esto es lo que tienes que decir.
El tertuliano lo sabía, el reportero sí.
Sí. La leí y además me acuerdo en los días previos que me dijiste: oye, me ha hecho una entrevista Iñaco Díaz Guerra y te he puesto muy bien en la entrevista. Luego en la entrevista no salía nada de que me había...
Lo mismo le dije a Miner del Grupo Risa. He hablado de vosotros y muy bien. El último resorte de la radio con mayúscula, vosotros.
Sí, sí, y te digo: oye, que joder, eso que dijiste que me ponía bien, y me dijiste: no, en la segunda parte. Digo: pues nada, vamos a empezar
en la segunda parte.
Me pareces un personaje irrepetible, Roberto.
Gracias, Roberto. No, y además, yo agradezco a la Divina Providencia el que me topara contigo cuando vendías churros en Alcobendas. qué maravilla de servir los churros. Cogía los churros de tal manera que digo: si coge un churro así, ¿cómo cogerá un bolígrafo? Hablé con Luis Infante Bravo, el antiguo y grandísimo director del diario Marca, y ahí entraste, ¿te acuerdas? ¿Cómo te metí?
Sí, señor, y hasta aquí seguimos.
Hasta aquí.
Los churros.
Un abrazo, un abrazo.
Así coges tú el micrófono, sí.
Adiós.
¿Cuántos años llevas en Marca ya?
En Marca desde el año 87, que son, a ver, pues yo soy muy malo para las matemáticas.
37 años.
Sí, 37 años. Soy un one man club, que se suele decir.
O sea, el año que llegó Gil al Atleti.
El año que llegó Gil al Atleti, es verdad, era yo un becario y me acuerdo de una visita de Jesús Gil con Paulo Futre, que llevaba un traje amarillo, americana y pantalón amarillo, que aquello era una cosa impresionante. Sí, pues ese año, ese verano entré yo en Marca. La primera noticia que escribí hubo que rectificar, porque estaba mal hecha, estaba mal puesta. Me acuerdo, era una lesión de Ruiz, el central del Atlético de Madrid, y lo que tenía no es lo que puse yo. Y bueno, pues he aguantado ahí 37 años. Yo creo que ya, ¿no? Vamos a tirar unos cuantos años.
No, las habrá visto pasar de todos los colores y directores. ¿De cuántos directores habrás tenido ya en Marca? Un montón también.
Pues un montón. Yo empecé con Jesús Ramos, luego vino Luis Infante, Manuel Saucedo, Elías Israel, Eduardo Inla, Juan Ignacio Gallardo actualmente. Bueno, más que el entrenador es el Atlético de Madrid. Sí.
Es verdad que hablando de Elías Israel, que te confunden en las tertulias con...
Sí. No sé, de verdad, yo no me doy cuenta de eso. Debe ser que tenemos un registro ahí parecido, pero nos confunden con bastante frecuencia. Y yo pensé, digo, bueno, pues nos separarán, nos quitarán de día, ¿no? Pero no, seguimos coincidiendo muchas veces y seguimos reiterándonos en el error. Eso es culpa de los productores de Partidazo.
Su bueno Vaquero y todo eso.
Exactamente, no están a lo que tienen que estar.
Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Y tú cómo estás?
Yo sí, Brotons está bien, pues yo estoy bien.
¿Ves? Pluralidad absoluta.
Me parece que es un referente, Elías, para todos y por tanto...
¿Elías?
Elías nos marca, sí. Sí, Elías es el tío, posiblemente de la prensa española, más comedido y más...
¿Quieres decir Roberto?
Bueno.
No sé qué me estás hablando, o sea, que es Roberto Palomar el que te ha saludado.
Sí, lo sé que me estaba, pero yo me refiero a Elías Israel.
Ah, perdón, es que pensé que le habías confundido.
No he confundido a Roberto. ¿Cómo voy a confundir a Roberto si todos los domingos estamos juntos?
Uh-huh. ¿Y qué decías de Elías?
Que es el profesional más tranquilo, más mesurado. Es que ayer estuve viendo el programa y me pareció que era un tipo muy mesurado. Sí, me gusta muchísimo la gente mesurada.
Lo es. Él lo es y tú no lo es. Él no lo eres, efectivamente.
Los elogios han sido para Elías y Roberto. No, sí, Roberto es uno que pasaba por allí, que estuve con él ayer. Y los elogios para Elías, bueno, por eso él ha sido director de marca y yo he sido un pobre albañil, bueno, de la
además
información.
Es que Broti la escucha, o sea, sabía que se lo había comido, estaba intentando salir de cualquier manera.
No tenía salida posible más que Juanma que le echara un capotazo ahí. Sí.
Oye, Roberto, y en estos 37 años que has estado en marca, ¿has tenido la oportunidad de salir? ¿Has tenido alguna oferta para seguir escribiendo en otro lado y has dicho, no, yo sigo aquí en marca?
Pues algún rumor y alguna cosa por ahí sí que hay, pero de esto muy 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 ligero, muy liviano. Hubo un momento en que yo estuve a punto de salir por mí mismo, porque hay una ocasión de salida buena y yo llevaba muchos años y pensé en darle un giro a eso, y en cuanto hice ese movimiento sí que me llegó alguna cosa bien. En cuanto salgas de marca, no te preocupes que estás aquí. Y luego, pues fíjate, le he leído alguna entrevista a Relaño que ha sido un especialista en sacar gente y tal, y dijo, ¿ficharías a alguien? Y una de las veces me nombró a mí, con lo cual para mí que alguien que es un cazatalentos te hubiera tenido en algún momento entre sus preferencias, pues hombre, es de agradecer, pero la verdad es que yo soy marquista y me moriré con el marca, sin duda.
Tú eres de aquellos que cuando eran chavales en plena infancia, sin quererlo, desarrollan ya la vocación del periodista deportivo, de un periodista deportivo que nace inconscientemente cuando, por ejemplo, de chaval o de niño empiezas a narrar partidos con una piruleta o a contar cosas o a imitar a alguien.
Absolutamente, yo soy un hijo de aquella época total. Yo era de los que jugaba al fútbol narrando los partidos y claro, acabas agotado por el tiempo que llevas el balón y que no sé qué, vas hablando y hacía entrevistas. Me acuerdo, el cordón de la cortina era el micrófono, le hacía entrevistas a mi hermano, metía cuñas. En el colegio los lunes solía hacer precisamente con los goles de Estudio Estadio. Bueno, los goles se metían ya los lunes, porque no había la inmediatez de ahora. Pues el martes sería, yo hacía unos dibujos muy primitivos y no sé qué, y se llamaba La Portería, ese periódico que tenía una página. O sea que sí, absolutamente. De hecho, yo tengo una parte que no ha trascendido mucho. Yo empecé en Radio 80 en el 82.
Sí, señor.
Y una de las cosas que yo narré muchísimos partidos de fútbol, pero muchos, o sea, un montón, porque hubo ahí un contrato, había que cumplirse y seguir narrando sobre todo partidos del Madrid y del Barcelona. Y yo recuerdo el primer partido que narré, que fue un partido del Atlético madrileño. Yo estaba absolutamente tranquilo porque aquello lo había estado haciendo durante años de pequeño y lo tenía incorporado ya de serie. Sí, soy el típico personaje de los 70 que oía la radio cuando podía y lo reproducía cuando podía. Sí.
Cuando podías en Radio 80, no me parece que era con Ramón Cobo, Alfonso Cortés.
Sí. José Cortés, sí, uh-huh. Efectivamente, sí, en el año 82. Aquello fue un invento que la gente de Televisión Española montó una radio y había gente muy, muy importante. Estaba José María Íñigo haciendo el programa de la mañana, el director era Luis Ángel de la Vida, y entonces llegó una cosa que se llamó la ley de incompatibilidades y no les permitía a la gente de Televisión Española seguir con Radio 80. Y al mismo tiempo, un par de años después, irrumpió Antena 3, con lo cual aquello nos arrasó por completo. La emisora se hizo musical, pero no sé qué lío había ahí de un contrato con el fútbol que había que seguir narrando partidos, y yo estuve muchos años y lo disfrutaba muchísimo además.
O sea, que estabas todavía cuando la emisora era musical, cuando la absorbe Antena 3 y el Radio 80 Serie Oro, todavía estabas ahí narrando partidos.
Sí, de hecho a nosotros la asistencia técnica nos la hacían los técnicos, los míticos técnicos de Antena 3, Balduque y compañía, sí.
¿Esa fue tu primera incursión en el periodismo deportivo, la del Radio 80, o empezaste antes de
prácticas fue la primera, en el año 82, yo tenía 18 años recién cumplido. Yo empecé a trabajar antes que a estudiar, prácticamente. Empecé en septiembre de ese año del 82 y la carrera empezaba a últimos de septiembre. Sí, fue fue mi primera incursión profesional, porque ya te digo que no profesional, yo llevaba muchos años ya de crío narrando partidos, metiendo cuñas, oyendo mucha radio. Yo recuerdo yo empecé a oír la radio, ¿te acuerdas que de pequeño cuando tenías gripe te encamaban prácticamente una semana? No es como ahora, ahí te metían ahí en la cama y estabas de lunes a viernes. Bueno, pues yo ahí el viejo transistor me hacía con él y me aficioné muchísimo. Y además la radio entonces por la mañana no teníamos a Herrera dando actualidad y demás, era sobre todo a media mañana, era más concursos, show y tal, y aquello me impactó. Y luego en mi casa se comía, como no había tele, que ya sé que a la gente le parece ahora increíble, pero no había tele, se comía con la radio puesta. Me acuerdo de la figura de Don Criticón en la cadena SER, que me parece que lo hacía Manuel Lorenzo, y Pepe Domingo Castaño estaba entonces en ese programa del mediodía de la cadena SER, que era de deportes, y de ahí nació, vamos, una pasión absoluta por la radio, que luego derivó en ser un oyente acérrimo de García.
Sí.
Cuando empieza un poquito el auge del larguero, como no tenemos los podcasts de ahora y tal, ya ibas zapeando, ibas siendo un poco infiel a García, pero es que en el otro lado lo hacían muy bien. Y bueno, llega un momento que te ficha la COPE, o sea que así fue todo.
Ahora, claro, serían influencers, ¿no? Pero en aquel momento García, De la Morena, Parrado, digamos que eran los influencers de la época. No sé hasta en qué medida. ¿Tú crees que el periodismo deportivo también es el cuarto poder o no?
Como poder de cambiar las cosas, yo no sé si llega tanto, porque en el otro lado de la barrera los protagonistas son los que tienen verdaderamente la manija y la capacidad de cambiar, pero tener relevancia y tener influencia, sin ninguna duda. Bueno, lo hemos visto con García, despedir técnicos en directo o poner a no sé quién. Mira, hay una portada de Marca que tiene que ver ahora con esto de la influencia. Poco antes de que a Luis Aragonés lo hicieran seleccionador, que no estaba tan claro, que Ángel Villar no le gustaba, no estaba muy convencido, nosotros hicimos una portada que era una foto de Luis Aragonés con la camiseta de España y el titular era España necesita un sabio. Y nos constó después que aquella portada fue decisiva para que Villar dijera, bueno, hay que dar este paso. En ese sentido, yo sí creo que la prensa, en este caso el periodismo deportivo, que es el de que estamos hablando de él, sí tiene una cierta influencia y que gente en puestos de responsabilidad, pues a lo mejor dice, oye, pues esto que dice el Marca o esto que han dicho anoche en el partidazo, no sé qué, a lo mejor hay que ir por ahí. Sí, la relevancia y la influencia yo creo que sí que estaban ahí, a lo mejor ahora menos, pero han estado ahí mucho tiempo.
Oye, Roberto, ahora que hablas de esa portada de España necesita un sabio, para mí algo que distingue al diario Marca son sus portadas. Y tengo una curiosidad, ¿hay alguien designado exclusivamente para hacerlas? ¿Hay un cauce para hacerlo? ¿Se busca en el archivo si hay algún titular igual para no repetirlo?
Para mí la gran virtud de la portada de Marca es que no tiene reglas. Desde que yo llegué al periódico, la portada de Marca jamás ha tenido reglas. La hemos hecho en sitios inimaginables. Ha habido reuniones, o normalmente hay una reunión, o había ahora menos ya, reuniones solemnes con el staff de la dirección donde salía el tema y tal. Pero si pasa por la puerta el encargado de las bombillas, no sé qué, dice un titular interesante, va a la portada sin ninguna duda. Eso lo empezó un poco Luis Infante, que no tenía ni idea de deportes, además lo confesaba él, por eso, no, te lo digo, porque es que él ni le gustaba el fútbol, pero era muy, muy original, tenía un ojo fantástico, y empezamos así, bueno, y las portadas de Marca tienen un poco fama de eso. Yo tengo en un pendrive portadas históricas, y la verdad es que hemos hecho cosas verdaderamente brillantes, y el secreto es que no tiene ninguna regla, ¿vale? Cualquier cosa, el primero que pase y que diga algo decente, adelante. Mira, ahora las estamos haciendo, que ya no se hacen las super reuniones de antes porque tenemos un montón de medios, pues prácticamente encima de una especie de aparador perchero que tenemos ahí, llega Juan Ignacio Gallardo, tal, vemos el tema y oye, adelante, y de ahí salen cosas brillantes. Es como cuando los Beatles componen debajo de un puente, ¿no?
Oye, hay algo que sí que os une a ti, a Roberto Gómez, a Pedrito Martín, a Enrique Cerezo, que es la enmienda a la totalidad al VAR. Tú lo describías hace poco con Parrado de esta manera tan ilustrativa, para que os hagáis una idea. Dale, guapa.
Y Iago Aspas cumplió uno de mis sueños, que es coger la tele del VAR y estrellarla contra el suelo.
Es verdad, sí, nunca se había visto. Pues lo que piensa mucho lo hizo Aspas.
Efectivamente, yo lo hubiera hecho, pero vamos. vamos, me hubiera llenado los puntos limpios de España llenos de televisiones del VAR.
Por lo bien que estábamos en VAR, imagínate tú.
No hay quien lo aguante.
Hay que volver al mundo analógico.
Sí, sí. Muerte al VAR absoluta, de verdad. Yo el fútbol lo hubiera protegido como un espacio libre de tecnología, libre de VAR. O sea, que dentro de 50 años se siguiera jugando como se ha estado jugando en los ciento y pico años anteriores. O sea, aquí se va a poder operar a corazón abierto por control remoto, pero yo en el fútbol lo hubiera seguido pitando a ojo. A mí me gusta el fútbol que se pita a ojo, que se descuenta a ojo, según lo que el árbitro estime y tal. Creo que es un espacio que deberíamos haberlo preservado con ese punto salvaje que tiene y no meterlo en esta precisión quirúrgica de si un tío no se corta el flequillo que hay en fuera de juego porque el flequillo ha pasado la raya roja o azul del VAR. Me parece que es un error, me parece que objetivamente la justicia percibida no es mayor que antes, que hay justicia evidentemente, sí, se revisan dos veces la jugada, solo faltaba, pero lo que le llega al espectador, lo que percibimos, yo no veo un fútbol mucho más justo que antes y que equipos que no ganaban ahora ganan por el VAR o que equipos que descendían ahora no descienden por el VAR, prácticamente estamos en los mismos números que antes. Sin embargo, se ha invadido la pureza del juego, se pierde un tiempo tremendo, se han hecho reglas para el VAR, no el VAR para las reglas, así que vamos, estoy con Pedrito Martín, estoy dispuesto a hacer una gira y derribar los postes de cables que
y además hemos pasado al fútbol de verdad del high behind y del field review.
Bueno, ya cuando oyes todo eso ya, oiga, mira, déjeme, yo empecé con, yo me había llevado en una mano el pan, en otra el chocolate y el balón por medio, y así se jugaba en todo el mundo, que es la gracia del fútbol, que en un potrero de Argentina o en un descampo de no sé dónde se juega o se jugaba igual que en el Bernabéu, y ahora eso no es así.
¿Y con Florentino qué tal? ¿Buenas relaciones?
Pues no, la verdad es que relaciones nulas. Yo recuerdo en la primera vez que se presentó Florentino Pérez a la elección del Madrid, que la perdió, hacía reuniones con los periodistas. Además, no las ponía a las 9 de la mañana, que yo le dije, mira, un periodista deportivo a las 9 de la mañana no espere mucho de nosotros porque no estamos acostumbrados. Y hacía ahí unos encuentros y la verdad es que era una persona agradable. Y luego ya se hizo presidente y una compañera mía, Gemma Herrero, le hizo una entrevista. Fuimos al hotel Eurowilding porque es en los sábados, que es el día que se relaja un poco porque está todos los días trabaja. Nos citó en el Eurowilding y él se toma allí unos, mira, antes que ha hablado Roberto Gómez, se toma unos churros y un café y es un momento de relax. Y entonces Gemma le hizo la entrevista y yo hice una columna un poco de ambiente y demás. No me acuerdo exactamente el título, pero era algo así como aburrido y eficaz o algo así, porque al principio de los tiempos de Florentino Pérez, acordaros que puso mucha distancia con la plantilla, no, yo ahí no me meto, yo soy un gestor, tal.
Hablen con Valdano.
Exactamente, hablen con Valdano, eso es. Entonces yo titulé aburrido y eficaz y me llegó que aquello le no lo concebía él, que le criticaran o que alguien tal. Yo vi un filón ahí, digo, que este se ha mosqueado por eso, digo, pues vamos a seguir por ahí a ver qué pasa, porque Florentino Pérez, que ahora puede salir del Bernabéu bajo palio, no siempre ha acertado, ha ganado mucho, ha perdido mucho también, se ha gastado mucho, luego lo ha convertido, es evidente, en un emporio, pero no siempre ha sido así. O sea, para mí Florentino Pérez también ha tenido su curva de aprendizaje y es mejor presidente ahora que en unos tiempos, los líos que se hizo con los entrenadores, la cantidad de cambios de entrenadores que tuvo el equipo, de fichajes extraños que no sabías cómo habían llegado ahí, también estaba ahí Florentino Pérez. O sea, para mí tuvo como presidente su época oscura y de desaciertos. Y yo ahí en las columnas de Marca, pues metía el dedo y no le gustaba nada, no le hacía ninguna gracia y no, bueno, me costaba, me hacían llegar por otro lado, esto al presidente no le gusta, pero bueno, yo seguía, mis directores me protegían. Y la verdad es que no tengo ninguna relación.
Hombre, no, esto además, presidente, ha prescrito ya esto, ¿no? O
sea, ¿qué tal, amigos? Buenas noches. Buenas noches, don Roberto.
Buenas noches,
don Florentino. Bueno, pues yo soy un grandísimo lector de Roberto Palomar desde hace muchísimos años. Creo que es un grandísimo. Yo creo que nunca se ha equivocado. Nunca. Siempre ha hecho grandísimos artículos. Sí. Es Dios. Es que es escribiendo. Es una cosa. Aburrido yo. Se tiene que venir usted conmigo a pachar todos los sábados por la noche. Querido Roberto, vamos. Es que usted me pidió un día pues comiendo churros. ¿Qué pasa? ¿Que tampoco puedo comer churros? Pues no, pues el señor Palomar. Mira, vaya, eso está al carajo. O sea, el señor Palomar. Vamos a ver. Errores, vamos a ver. Todos tenemos errores. ¿Usted no ha cometido ningún error en su vida, don Roberto?
Pues ahora mismo no lo recuerdo. Sí,
¿por qué no dice usted que soy el presidente que más títulos tiene en Real Madrid? ¿Eso por qué no lo dice usted? Le voy a hacer un vídeo en Real Madrid Televisión. Ya me tiene harto. Bueno, por cierto, ¿qué le parece a usted los vídeos de Real Madrid Televisión contra los árbitros?
Pues me encantaría salir en un vídeo de Real Madrid Televisión porque eso te da estatus. Quiero decir que está haciendo las cosas bien. Me parece horroroso lo que están haciendo con los árbitros, de verdad. Me parece una cacería preventiva impropia del Real Madrid. Así que más le valdría más churros y menos vídeos.
Sí. Ha sido usted muy amable.
No me cuelgue, presidente, porque bueno, ahora que abriremos el campo en mayo con Taylor Swift, ahí estamos esperando, pero cuando presentamos la maqueta hace 7 años, le echó un cable Roberto Palomar en la radio.
Hombre, sí, yo le agradezco las cosas como son. Roberto Palomar, en el año 2016, cuando se presentó la maqueta del nuevo Bernabéu, fue uno de los pocos que apostó y que aplaudió pues lo que teníamos pensado hacer, como lo demuestra este audio que van a escuchar.
Perdona, si sale la maqueta que he visto, eso es como el Guggenheim, claro.
Pero eso al que le gusta el Guggenheim, a mí no me gusta el Guggenheim.
Es que a ti no te gusta nada.
No me gusta nada, no. Desde luego, la maqueta que he visto a mí parece una sandwichera cerrada. Sí. Eso es lo que he visto.
Oye, parecéis el departamento de comunicación.
Yo también me hubiera quedado con Wembley, pero...
La sandwichera.
Bueno, era una maqueta.
Me lo sigue pareciendo, una sandwichera gigantesca, de verdad. A mí, ya, me tengo ganas de ir, pues, no lo he visto por dentro todavía, me gustaría ir, me consta gente que ha ido que dice que es una maravilla y que cuando esté rematado va a quedar fantástico. A mí no me gusta, ¿qué queréis que le haga? O sea, me gusta la Catedral de León, la de Burgos, pero no, me gustaba el Bernabéu un poco antes como se encontraba, que parecía un estadio de fútbol. A mí esta cosa futurista no me gusta. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que se lleva? Que por dentro va a ser una maravilla, pues adelante. A mí me gusta, bueno, el techo, por supuesto, cero. Al fútbol se juega sin techo. ¿Qué es eso?
Claro,
¿qué es
eso?
Estar ahí con el botón, jugar un poco ahí a ser el amo, ¿no? Ahora con techo, ahora sin techo.
Pero que vamos a ver, don Roberto, que no solamente es jugar al fútbol, que es también, pues, hacer un escenario, pues, para que haya conciertos, para que haya congresos. Es que usted no tiene una mentalidad empresarial como la que yo tengo,
claro,
Roberto.
Claro,
si usted, mire, la próxima vez que levante una torre, le voy a citar a mi despacho para que usted me diga cómo la quiere. ¿Le parece bien?
Me parece, creo que debería poner mi nombre a una torre o a una puerta del Bernabéu o algo así.
Lo tendremos en cuenta, que le quiero mucho, don Roberto, ya lo sabe.
Y yo
a
usted, le adoro.
Bueno, gracias, venga, presidente. Oye, otras cosas que hace Roberto, maratones, ¿cuántos has corrido?
Pues no los tengo, no he corrido demasiado, no es una cosa de locos, como 8 o 9 o por ahí, eso era antes, pero siempre los corrí, o sea, a mí siempre me movió en esta faceta un poco de aventuras y no sé qué, contarlo en el periódico, o sea, que no se crea la gente que yo soy maratoniano, hubo la oportunidad de, ¿por qué no contamos cómo se prepara un maratón y cómo se corre y no sé qué, tal? Bueno, y fue por ahí, pero vamos, soy muy malo, un percherón ahí corriendo, me divertí. Me lo paso bien, ahora ya no los hago porque uno va siendo mayor, pero me gusta el deporte, la práctica del deporte, me gusta sobre todo el aire libre, estar en el monte, estar en la naturaleza, eso me encanta.
Tú te has metido a Ironman, también has hecho.
Sí. Es el Ironman por lo mismo. Me mandaron a cubrir el Ironman de Lanzarote, a hacer allí un reportaje, ahí que lo titulé Los hombres de la Isla de Hierro. Me fascinó ver a aquella gente cruzar la línea de meta. Y me acuerdo con el director del Ironman, me dijo, pues si te decides a correr un dorsal, lo tienes. Porque un dorsal de un Ironman cuesta 400 euros o por ahí. Dice, si vienes a correr el Ironman, el dorsal lo tienes, no te preocupes. Y tardé 6 años, o sea, estuve ahí que sí, que no, que, y fui y lo hice, y también hice un blog en el periódico contando prácticamente cada semana cómo es la preparación, y luego la traca final, la crónica, y lo acabé.
Eso es muy cansado,
es muy cansado eso, ¿no?
Sí, es un poco agotador, sí. Es un poco cansado. Además, es un lío. Tienes que llevar un orden ahí. La ropa de ciclismo, la ropa de natación, la ropa de correr. Era tremendo. Y luego yo me acuerdo una vez mi mujer hablando por teléfono con no sé quién, y dice, no, es que no podemos ir porque es que mi marido tiene que entrenar, como si yo fuera Fermín Cacho, ¿no? ¿Cómo que tiene que entrenar? Esto es una
Pero sí que exigiría una preparación específica, ¿no? Durante varios meses, ¿no?
No, estuve 9 meses. Me hicieron un plan de preparación de 9 meses y estuve 9 meses y lo cumplí prácticamente al 90%. O sea, le dediqué muchas horas a la semana y hay que sacarlas, ¿eh? Cuando estás currando y demás hay que sacarlas. Y fue largo, fue duro, fue complicado y me lo pasé muy bien también, ¿eh?
¿Y el Dakar?
La historia del Dakar es que yo fui a cubrirlo como periodista, un periodista normal que te metes en la caravana de los periodistas, y entonces me llamó la atención porque tú allí llegas, te dejan en la meta, la organización va montando la meta y tú estás allí todo el día pues haciendo poco o nada, hasta que empiezan a llegar los primeros coches, los que van sobre todo los líderes, los Carlos Sainz y compañía. Y a mí me gustaban los últimos, los que les pasaban cosas, tal. Sí. Y yo me acuerdo un motero español que me dijo, no, pues a 20 kilómetros de aquí está la gente atrapada en las dunas y tal. Digo, yo donde quiero es ir allí y contar aquello. Entonces volví del Dakar un poco decepcionado en ese sentido. Era todo muy, muy automovilístico y muy poco aventurero. Y se lo propuse a... era Manuel Saucedo, era el director. Digo, oye, yo creo que el Dakar se puede contar de otra manera. ¿Por qué no montamos, no nos hacemos con un coche, con unos pilotos? Y yo me incrusto ahí y lo hacemos. Bueno, y empezamos a ponernos en marcha, hablamos con Toyota, nos dejó un coche, cogimos un par de pilotos de la escuela de automovilismo del Jarama, y iba piloto, copiloto, y yo metido atrás, que era, en teoría, era el navegante, que yo no sé navegar ni nada. Sí. Y nos metimos en un lío importante y acabamos el Dakar y tengo...
Ah, ¿lo acabaste?
Sí, lo acabamos. Bueno, fue una aventura porque en la segunda etapa se nos rompió el palier derecho del coche. Entonces eso es, cuanto más dinero tienes y más puedes invertir, más puedes arreglar el coche. Nosotros no teníamos ya, teníamos el coche y ya. Y entonces a través de Toyota Francia conseguimos que nos mandaran el palier derecho, que es lo que sujeta la rueda al coche. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros nos íbamos del campamento para la siguiente etapa, el palier llegaba, pero no llegaba a nosotros, se quedaba en ese campamento. Y estuvo persiguiéndonos el palier durante varios días. Y cuando llegó, era el izquierdo. O sea, no nos valía absolutamente para nada. Entonces un mecánico que llevábamos tuvo que calzar el motor con el tronco de un árbol. Bueno, pasamos las de Caín, pero llegamos, conseguimos llegar y acabar el Dakar. Y mira, es una de esas cosas que recuerdas y de la que sí que estoy orgulloso. Muy, muy duro también, ¿eh?
¿Y comiendo bocadillos de arena?
Sí. Bueno, yo tengo ahí fotos con el pelo prácticamente rojo de la arena. Se pasa mucha miseria en el Dakar, porque muchas veces se te queda atascado el coche, tienes que salir, bajar, meter las planchas, tirar de él, es una exigencia importante. Y luego yo llegaba al final de cada etapa, que eran muchas horas en coche, y tenía que hacer la crónica para la marca de una forma muy rudimentaria, porque tampoco había la cobertura de internet que hay ahora. Yo tenía que desplegar una antena, orientarla, coger no sé cuánta ganancia de señal, ponerme a escribir. Bueno, era una aventura periodística también.
Y otra cosa que debe ser muy cansada de hacer y que no está en nuestros planes inmediatos de momento es la Titán de Ser, ¿no? Que esto es como el Dakar pero en bici.
Sí, vuelvo a lo mismo de siempre, me llamaba la atención contarlo para el periódico. Entonces, como el origen de la Titán de Ser, los organizadores son periodistas, son de unas revistas de motor y revistas de bici, ellos cuidan muy bien a la prensa y me dijeron, oye, pues vente, participas, te metes y demás. A mí me gusta mucho la bici, de actividad así deportiva que puedo hacer ahora. Lo que más me gusta es andar en bici. Bueno, pues te tienes que preparar y es un poco el Dakar en coche, efectivamente, muy 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 puñetero también, muchas horas, muy muy largas las etapas de 100 y pico kilómetros, que te tiras 10 horas y pico encima de la bici.
¿Cuál es el momento más duro? ¿Hay una etapa en bici en el desierto? ¿Cuál recuerdas tú?
Pues yo recuerdo, por ejemplo, ir a beber agua y que sea sopa de cocido, ya cuando estás ahí metido. Uf. Y tal, y algún momento que te quedas solo y das una vuelta a 360 grados y no hay absolutamente nada, ni nada ni nadie. Y estás ahí diciendo, bueno, aquí me pueden comer los buitres. Ahí el gran hándicap, digamos, o lo que te hace sufrir es que, vale, hoy haces una etapa que casi la puede hacer cualquiera, pero el problema es que mañana tienes que hacer otra, pasado tienes que hacer otra, al otro tienes que hacer otra, son seis etapas, la acumulación esa de cansancio. Lo que
¿y dónde duermes? ¿Y lo que cómo comes? ¿Y cómo te aseas? ¿Y cómo no?
Está muy bien organizado, te organizan, te montan unas jaimas así marroquíes con unos colchones y demás, hay buen catering de comida y demás, en ese sentido es una organización de lujo, esa no digamos no es la penuria, lo de dormir y comer, la penuria es que las etapas son muy largas, que te atascas en la arena, que hace un calor tremendo, que te puedes llegar a perder. Al que le guste la bici tiene que hacerla una vez en la vida.
Vaya, la hacemos. Bobby, la vamos de la Titan de ser, Roberto.
Vamos, ya estoy yendo a Decathlon, ya ahora mismo a comprármelo todo. Sí,
oye,
sí,
no, pero
corriendo.
Roberto, ¿tú en bici has dado una vueltecita con Rajoy, ¿no?
Sí. Hicimos unas entrevistas a los que eran candidatos entonces a la presidencia del gobierno, que eran Rajoy y Zapatero, y yo quedé con Rajoy en Valencia, en el Saler, me parece que era, en el Parador, y como le gustaba mucho el ciclismo y no sé qué, digo, ¿por qué no hacemos la entrevista dando una vuelta aquí en bicicleta? Y además llevaba un jersey amarillo, digo, mira, el jersey amarillo del líder, sí, y estuve ahí con don Mariano, sí señor.
Sí señor.
Luego en la COPE, me acuerdo, muchos años después le llevé la foto que tenemos los dos y me la firmó y la tengo la foto de Rajoy andando en bici.
Mándame una copia, Roberto, que la estoy esperando. Espero que estés bien, ¿eh? Oye, entrevistón, lo estoy escuchando. Muchas gracias, Roberto.
Muchas gracias, don Mariano.
Oye, una píldora del Everest, pero antes del Everest, yo recuerdo un día que estabas tú aquí, no sé dónde estaba Juanito Oyarzábal, que conectabais con Oyarzábal, García conectaba a través de ti.
Sí.
En Radio Marca. Entonces, hay dos momentos. El primero es este.
Vamos a ver si está preparada esa comunicación con los compañeros de Radio Marca. Roberto Palomar, Paco García Caridad. Esa comunicación parece que no hay. ¿Sí? Atención, Roberto Palomar. Bien, pues vamos a ver si es posible. La comunicación con Juan Oyarzábal, que se dispone a intentar coronar.
Bueno, y Juanito no coronó, y García tampoco.
No coronó, pero bueno, al final logró por lo menos comunicar con Roberto Palomar, pero sí. Con Oyarzábal todavía no, vamos a ver.
A José María, no sé si quieres
no, saber
de Juanito, les dejamos que se
una,
vistan.
Única,
que
exclusivamente, una duda, ¿qué están preparando para desayunar? Sí, Juan.
Me parece que
no, ¿sabes lo que pasa, Roberto? Sí. Que el ingeniero técnico que tienes ahí ha cambiado las clavijas y lo ha jodido. Pero en fin, termina, ya aprenderá. Le queda tiempo y es joven. Pregúntale qué van a desayunar y le despedimos.
Ahí está, García. Un titular, hay que acabar, pero un titular del Everest.
Es la aventura de mi vida, sin ningún género de dudas. Fue una experiencia fantástica. Además, yo me ofrecí un poco voluntario. Cuando Juanito hizo los 14 8000, cuando hizo el último 8000, estábamos haciendo precisamente la portada y yo le dije a Saucedo, digo, oye, hay un tipo por ahí de Vitoria que ha hecho los 14 8000, ¿por qué no abrimos con él? Dejamos por una vez el fútbol y no sé qué. Y le pareció bien y titulamos una foto de Juanito con la cara congelada, la barba blanca, los mocos congelados también, y titulamos héroe. Y entonces a partir de ahí, pues yo entablé una cierta relación con él, y cuando llegó el año 2000, oye, que nos vamos al Everest, que podemos llevar algún periodista, y yo me ofrecí voluntario sin tener ninguna experiencia en alta montaña y demás. Y aquello fue tremendo. Estuvimos 70 días de expedición en las condiciones durísimas para vivir y para trabajar. Y luego, por lo que me contaron aquí en España, se creó una cierta expectación, aquello funcionó como producto periodístico, y luego para mí personalmente estar allí arriba era fantástico. Yo me acuerdo, con García teníamos que comunicar, eran como las 6 de la mañana nuestras, la antena mía era muy grande y se congelaba, entonces Juanito tenía un teléfono pequeñito, entonces yo todas las mañanas me tenía que vestir a 20 bajo cero, me vestía en mi tienda,
andar
me iba,
García.
Sí, sí, me iba a la tienda de Juanito, porque tenía el teléfono, y desde ahí hacíamos la comunicación, que eran la 1:30 de la mañana de aquí, y entonces luego yo tenía que salir de vuelta a mi tienda para seguir todavía en el saco unas cuantas horas más, porque era un frío que pela, y ese momento que yo además orinaba delante de la cumbre del Everest, yo me acuerdo, salía de la tienda de Juanito, echaba mi meadita, y yo en ese momento digo, es que no quiero estar en otro sitio en el mundo más que aquí, soy un privilegiado, estoy aquí meando con la cumbre del Everest a la vista, y fue, vamos, fue fantástico. Me iría mañana.
Sí, señor. Roberto Palomar, ya habéis podido escuchar durante este ratito sus experiencias, el mundo alternativo de Roberto Palomar. Sí, señor, para eso estamos, para conocer mejor a nuestros amigos y a los que escucháis cada día. Un abrazo muy fuerte, tío, y muchas gracias por el rato.
Un abrazo para vosotros.
Grande,
Grupo
adiós.
Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta Semana Santa, piensa en COPE.
Para emocionarte con las procesiones en directo.
El paso va acompañado por una auténtica marea de personas.
Para escuchar este Jueves Santo, desde las 6:30 de la tarde, la Misa de la Cena del Señor en la Catedral de Murcia.
Y el viernes a las 5, la Celebración de la Pasión.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso.
Para vivir el Viernes Santo, a mediodía, el Sermón de las Siete Palabras desde Valladolid.
La palabra obrará en ti el milagro.
O para reflexionar en la madrugada del Sábado Santo con las meditaciones de la Semana Santa, con Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid.
Y con el Vía Crucis y el fraile dominico Vicente Niño.
Abrid los ojos, porque llegarán días en los que desearemos haber estado en el mundo.
Para sentir la Semana Santa, piensa en COPE. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. En la radio mandáis vosotros. Qué bonita esa frase, qué bien queda. ¿Verdad que sí, Gregorio Parra?
Siempre, siempre mandan los oyentes.
Sí.
Vamos con la primera petición de esta noche, que corre a cargo de Juan Fernández Miranda. Y escuetamente solicita escuchar la llamada de Vicente Ortega y de Leoncio a Fabio Capello. Esto no sé lo que es.
Bueno, espérate. Vicente Ortega, Radio Marca.
Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos del Grupo Risa? Qué claro. Manera de arrancar la madrugada. Qué maravilla, de verdad.
Tratándose de ti, será un cumple de Fabio Capello, supongo.
Por supuesto. Mira, Fabio Capello, el gran Fabio Capello, el amigo de Roberto Gómez, que cumple años el 18 de junio. ¿Y qué pasó uno de estos años? Porque yo es que soy muy previsible. Entonces, el Grupo Risa se me adelantó, llamó a Fabio Capello, se hizo pasar por Vicente Ortega, y cuando terminaron de hacer la llamadita, luego fui yo quien llamó a Fabio Capello, y Fabio Capello me dijo: acabo de atenderte ahora mismo, adiós. Y me quedé sin llamada. Por lo tanto, claro, pues yo creo que ha sido la única vez he levantado el teléfono y le he llamado a Miner para quejarme de vuestras andaduras, de verdad.
Decía, oye, Miner, hombre, con cariño sí, pero con los entrenadores,
sí, tío,
no.
De verdad, o sea, que yo tengo una agenda como la vuestra, no, yo la tengo más pequeñica, hombre. Vamos, Fabio Capello, un tío grande que había que llamarle y ya me habéis pisado la llamada. Pues no, hombre, no, que sea la última vez, que no se ha junto.
Bueno, venga, va, vamos a escuchar.
¿Pronto?
Hola, buenos días, Fabio Capello, por favor.
Espera un momentito, por favor, un
segundo. Gracias mille.
Dime.
Fabio.
Hola.
Hola, Fabio, buenos días. Mira, soy Vicente Ortega, de Radio Marca de España. Buenos días.
Sí.
Oye, te llamaba porque te quiero grabar dos minutos porque es tu cumpleaños.
No, mañana.
Mañana es tu cumpleaños. Y esto me gustaría ponerlo en la radio mañana, ¿de acuerdo? ¿Te importa que te robe dos minutos nada más?
¿Cuándo? ¿Qué hora?
Ahora mismo.
¿Ahora?
Venga.
Hola, dale.
Perfecto. Bueno, qué alegría poder hablar con buenos amigos aquí en T4 en Radio Marca. Vamos a felicitar a un buen amigo, un entrenador de los mejores del mundo. Fabio Capello cumple años. Fabio, buenos días.
Buenos días.
Muchas felicidades. ¿Cómo estás?
Estoy muy bien. Estoy aquí en Pantelería, que es una pequeña isla al sur de la Sicilia, más cerca de Tunisia. Es
qué bonito.
Un lugar particular.
Qué bonito, Fabio. Oye, cómo nos alegra escuchar tu voz, que hace mucho que no te oíamos por la radio en España. ¿Hace cuánto que no vienes por España, Fabio?
No es por mi culpa, es que regreso a España en julio, seguro. Perfecto.
Bueno, Fabio.
En mi casa Marbella.
Claro, que tienes una casa Marbella muy bonita, además, ¿eh? Ya nos lo ha dicho Roberto Gómez muchas veces. Fabio que quiere venir a España, pero que no puede porque el gobierno no lo permite. Bueno, Fabio, que te queríamos dar muchas felicidades, Fabio. Son 74 añazos. Acabas de nacer porque eres un gran tipo, un gran profesional. Y queríamos darte también una pequeña sorpresa de alguien que te quiere saludar, Fabio.
Dime.
A ver si conoces su voz.
Fabio, buenos días, Fabio.
Hola, ¿cómo estás?
Soy Leoncio.
Ah, ¿cómo estás? Placer escucharte.
¿Qué tal?
Un placer escuchar. Muy bien.
Muchas felicidades, Fabio. Estamos muy contentos por tu cumpleaños. A ver cuándo vienes a España y vamos a jamón, a Mesón Chistu.
Claro que sí, ahí estamos. A hacer una pequeña fiesta.
Exacto, que abrimos el viernes el Chistu después del confinamiento y todo. Fabio, que ya hablamos, te mando un abrazo muy fuerte.
Gracias, Leoncio. Hasta luego, chao.
Bueno, pues hasta aquí esta conversación con Fabio Capello. Fabio, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí.
Perfecto, Fabio. Pues nada, muchísimas felicidades, que cumplas muchos más y te esperamos en España con los brazos abiertos. Y además, para terminar, te vamos a dedicar esta canción tan bonita.
Soy un hombre. Y aquí en el bosque soy.
¿Esto qué es? ¡Ay, qué canción tan bonita para un cumpleaños! ¡Muchas gracias, Fabio! ¡Un abrazo!
¡Gracias a vosotros! Gracias, ¡a la Madrid!
¡A la Madrid!
¿Pero qué es esto?
¡Chao! Simplemente... Venga, pues ya, ahora devolvemos la conexión a Juanma. Todo tuyo, Juanita.
Esto me ha matado. Esto me ha matado.
Normal que se cabrea ese Vicente.
¡Ay! Vamos a poner las noticias. Verdad, adiós, Vicente.
Adiós,
noticia de las dos. Va.
Son las dos.